Hola, hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los gases. Tenemos delante una recopilación bastante densa de conceptos, ¿no? Casi un glosario sobre cómo se comportan. La idea es, sacar la esencia para entender cómo funcionan de verdad, conectar lo que medimos con lo que pasa a nivel molecular. Venga, vamos a ello.
Justo. El reto aquí es tender ese puente, ¿verdad? Entre lo que vemos, lo macroscópico, pues la temperatura, la presión que medimos, y ese mundo invisible de átomos y moléculas que no paran quietas. Veremos cómo esas leyes, que a veces parecen muy abstractas en el papel, tienen una base física, muy real.
Empecemos por lo más tangible, ¿te parece? La temperatura, que la medimos con termómetros, claro. Usamos escalas como Celsius o la escala Kelvin, que es la clave en ciencia, ¿verdad? Porque parte del cero absoluto, un concepto fascinante. Y algo que se ve enseguida es cómo los gases, pues, se expanden con el calor.
Eso es.
Las leyes de Gay-Lussac, que vienen detalladas, van justo de eso, cómo cambia el volumen o la presión si subes la temperatura, manteniendo lo demás constante.
Correcto.
Y la de Boyle, que también está por aquí, relaciona presión y volumen si la temperatura no cambia. Las transformaciones isotermas, vamos.
Exacto. Esas son las leyes que describen el comportamiento, digamos a gran escala.
Lo macroscópico.
Son relaciones matemáticas que funcionan, predicen bien. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Y aquí es donde entra la visión microscópica. Un gas, como explican estas notas, está hecho de muchísimas partículas, pequeñísimas, moléculas o átomos. Hablamos de cantidades, bueno, enormes. Por eso necesitamos el concepto de mol, el número de Avogadro, para poder contar, ¿no? Y estas partículas, pues, no están quietas, ni mucho menos.
Claro, y el famoso movimiento browniano que se menciona es como una ventana a ese caos que no vemos, ver esas motitas de polvo o polen moverse de forma errática, porque las están bombardeando moléculas invisibles.
Exactamente. Es una evidencia indirecta, pero muy visual.
Aquí es donde la conexión se pone interesante de verdad. ¿Cómo juntamos este baile de partículas con la temperatura y la presión que medimos con los aparatos?
Pues aquí viene lo revelador, ¿no? La clave de la teoría cinética. La temperatura absoluta, la que medimos en Kelvin, no es una cosa abstracta. Es literalmente una medida de la energía cinética media que tienen esas moléculas al moverse, al trasladarse.
La energía media del movimiento.
Eso es. Más temperatura significa que, en promedio, van más rápido. Tienen mayor velocidad cuadrática media. Y la constante de Boltzmann es como, bueno, como el factor de conversión entre esa energía microscópica y la temperatura que medimos.
Entiendo.
Y la presión. La presión es simplemente el resultado de todos esos choques.
Choques.
Sí, los choques elásticos constantes de miles de millones de moléculas contra las paredes del recipiente. Es la fuerza total de ese bombardeo.
Vale. O sea que esas leyes de los gases ideales, Boyle, Gay-Lussac, que al final se resumen en la ecuación de estado del gas perfecto, ¿no? La de P por V igual a nRT.
Esa misma.
Funcionan también porque en el fondo son una descripción estadística. Describen el comportamiento promedio de todo ese enjambre de moléculas.
Precisamente. Es un modelo muy, muy potente, por su simplicidad y lo bien que predice muchas cosas.
Pero hay un pero, ¿no?
Claro. Es un modelo ideal. Y como todo modelo ideal, hace simplificaciones importantes. Asume dos cosas clave: que las moléculas son como puntos, sin volumen propio, y que no interactúan entre ellas, ni se atraen ni se repelen.
Y la realidad no es así, claro.
Pues no. Las moléculas reales ocupan un espacio, aunque sea pequeño, y sí que hay fuerzas entre ellas, fuerzas de atracción sobre todo.
Y eso se notará más, pues si las apretamos mucho o si las enfriamos, ¿no? Cuando están más juntas.
Exacto. En esas condiciones, a altas presiones o bajas temperaturas, el modelo del gas perfecto, pues, empieza a fallar. Las predicciones ya no encajan tan bien con lo que medimos en el laboratorio.
Ya veo, y por eso necesitamos otras ecuaciones.
Ahí es donde entran las ecuaciones para gases reales. La más conocida, que también se menciona aquí, es la de van der Waals. Lo que hace, básicamente, es meter correcciones. Ajusta la presión para tener en cuenta esas fuerzas de atracción y resta un pequeño volumen al volumen total, el covolumen, para contar el espacio que ocupan las propias moléculas.
Es como refinar el modelo para que se parezca más a la realidad.
Justo eso. Refleja mejor lo que pasa cuando esas simplificaciones del gas ideal ya no valen.
Fascinante. Entonces, resumiendo un poco este viaje por los apuntes, hemos ido desde medir temperaturas y presiones,
lo macroscópico,
exacto, hasta el mundo invisible y caótico de las moléculas. Hemos visto cómo las leyes clásicas, Boyle, Gay-Lussac, salen del comportamiento promedio de esas partículas.
El modelo del gas ideal.
Eso. Y hemos entendido por qué ese modelo tiene sus límites y cómo ecuaciones más complejas como la de van der Waals intentan, bueno, acercarse más a cómo son los gases de verdad.
Muy bien resumido. Y como reflexión final, volviendo a esa idea del promedio. Dijimos que la temperatura mide la energía cinética media, pero ojo, media es la palabra clave. Como explica la teoría cinética y la distribución de Maxwell, a una temperatura dada, no todas las moléculas van a la misma velocidad.
Ah, claro, hay una distribución.
Exacto. Siempre habrá algunas muy rápidas y otras bastante más lentas que la media. Hay un rango. Pensar en esa distribución, en que no todas tienen la energía media, ¿qué fenómenos cotidianos podría ayudarnos a explicar esa diversidad de velocidades? Ahí lo dejo, como una pregunta para pensar.